siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Copa del Rey, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, en el minuto 3. ¿Cómo estás, Daguito?
¿Cómo estás, Pepe? No, yo encantadísimo de estar aquí otra vez contigo, tú sabes, hablando del deporte más hermoso del mundo y también el deporte favorito de la juventud cubana.
Así es. Cada día más y más. Si tú solo supieras. Dios mío. Diga lo que diga el Guajiro Peña.
Tú sabes puede decir lo que quiera.
Tú sabes que esta discusión la teníamos desde hace, te voy a decir, de hace 10 años, con
no,
gente
bueno,
en Cuba.
Hace 10 años podía ser, pero ya hoy no creo que haya mucha discusión, ¿no?
No, pero es que al contrario. Hace 10 años teníamos vía telefónica a varias personas en Cuba diciéndole al Guajiro Peña, Guajiro, el deporte, el fútbol está tomando ya la pelota como el deporte nacional de la juventud en Cuba. Jamás, decía él, jamás. Y le decía, pero Guajiro, nosotros vivimos aquí, sabemos lo que te estamos diciendo. Así que, bueno, vamos a hablar de muchos temas de fútbol. También voy a hablar más tarde del béisbol de las grandes ligas, lo que está pasando hoy. Y ya comenzó la temporada de los Yankees en el Yankee Stadium, su primer partido en casa. Y eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. También voy a hablar del baloncesto de la NBA. Pero antes yo le prometí a Daguito hoy 20 minutos de fútbol. Así que, Mr. Mikey, vámonos ahora con el deporte rey, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, este fin de semana, precisamente mañana sábado a las 4 p.m. hora de Cuba, en Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Bilbao. Ya ambos han clasificado directamente a la próxima Supercopa Española que se va a jugar en Arabia Saudita, pero por supuesto está en juego quién se queda con el segundo trofeo más importante del fútbol de España. Y para hablar de ambos equipos y del partido de mañana, aquí está Daguito Valdés en el minuto 3.
Ahora sí que minuto 3. Bueno, decir que para los que por ahí preguntan, el Mallorca ya ganó la Copa del Rey en 2003, la ganó, y el Athletic Club de Bilbao es el segundo mayor ganador de la Copa del Rey por encima del Real Madrid. El palmarés de la Copa del Rey tiene al Fútbol Club Barcelona con 31 títulos, luego el Athletic Club de Bilbao con 23 y el Real Madrid con 20. El Atlético Madrid tiene 10, son los que han ganado 10 o más títulos de la Copa del Rey. Y el Mallorca, que aquí, por supuesto, sale, digamos, como el equipo quizás que no es el favorito, ya sabe lo que es ganar la Copa del Rey y la ganó, como digo, en una ocasión. El partido, bueno, pues va a ser un partido bastante interesante. Ambos equipos se han preparado para este partido tan importante. Ambos vienen de eliminar, de digamos no ser favoritos en sus respectivas eliminatorias y de eliminar a los favoritos. El Mallorca ya sabe lo que es eliminar, Pepe, a uno de los dos equipos del País Vasco, ¿no? Porque eliminaron a la Real Sociedad, súper favorita en esa semifinal, y el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao viene a eliminar, o de vapulear, mejor dicho, al Atlético de Madrid, a un 4-0 en el global. Yo espero Si me preguntas, claramente creo que el Athletic Club Bilbao es el favorito en este partido, sobre todo por el estado de forma que han presentado, que viene presentando el Bilbao, y además que está en el quinto puesto de la clasificación de la liga. Han tenido una temporada bien, bien destacada, están luchando por los puestos Champions, mientras que el Mallorca, bueno, pues el Mallorca está más bien intentando ya salvarse, ¿no? Tiene 31 puntos, está en el lugar 15. Y bueno, pues está ahí en una temporada que llegar a la final de la Copa del Rey le ha salvado, como quien dice, la temporada al Mallorca. Pero no nos confiemos, porque Mallorca tiene jugadores bien interesantes, sobre todo su delantero centro Vedat Muriqi, que es un peleador del área y sé que le va a ser la máxima, digamos, el máximo peligro para la defensa de los Leones, ¿no? Ernesto Valverde. Pero sigo diciendo, si yo tuviera que darte una predicción para mañana, yo creo que el Athletic Club Bilbao va a ser el campeón de la Copa del Rey. La última vez que el Athletic Club Bilbao fue campeón de la Copa del Rey, Pepe, fue en 1984. Si lo estamos hablando, exactamente hace 40 años que no gana el Athletic Club Bilbao. Estamos en 2024, hace 40 años que no lo gana. Y se han tomado este día como un día histórico para ellos, ¿no? Se ven la posibilidad, se ven mejor equipo que el Mallorca, y yo creo que, bueno, pues también es muy significativo que un equipo que a día de hoy, en el siglo XXI, a 2024, aún siga con su estrategia o su política de no jugar ni siquiera con jugadores españoles, sino con jugadores que no sean de la región del País Vasco y Navarra. Yo creo que ganando este título es un buen síntoma, ¿no? Triunfa el fútbol, digamos, este llamado fútbol romántico, que ya casi es inexistente.
Danguito, ¿a ti te da la impresión de que la Federación Española de Fútbol le está dando un poquito, o le quiere dar más crédito a la Copa del Rey? Porque mira, te voy a decir una cosa. Sí. De los 20 equipos que componen la primera división española, generalmente la ganan solamente, la primera división española, la ganan 3 o 4 equipos, ¿ok? Generalmente, ¿ok? Generalmente son 2 o 3, pero vamos a meter otro cuarto. A la Champions League casi siempre van 3 más 1, ¿ok? Los 3 grandes más 1 que se cuela. Este año pudiera ser el Girona. Pero la Copa del Rey continúa siendo la única competencia donde cualquiera todavía puede competir y ganarla.
Yo creo que sí. Esta es la oportunidad de la Copa del Rey, que te des esa chance de poder, incluso estando mal en la Liga como en Mallorca, disputar los partidos y ganarlos. Un partido lo gana cualquiera, un partido de ida y vuelta también. Recuerda que hasta cuartos de finales todos los partidos son solo a ida, así solo a un partido, y casi siempre se juega en el campo del menor, del que menos caché tiene. Yo creo que eso favorece la competición, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que la Federación Española de Fútbol está dando prioridad e importancia a la Copa del Rey. De hecho, no se va a jugar la Liga este fin de semana. Sí, se paran todas las competiciones de España para darle su lugar a la Copa del Rey. Ni siquiera se juega, ya digo, no se juega ni sábado, ni domingo, ni viernes. No se juega nada. Es decir, el Real Madrid va directamente a jugar la Champions League, porque no se juega nada este fin de semana en España, y todo está centrado allí en la Cartuja, en Sevilla, que para darle la importancia que tiene la Copa del Rey. Esto lo viene haciendo hace muchísimo tiempo la Premier League. La Premier League, no solo en la final, la Premier League con la Copa FA, para la Premier League, cada vez que hay una ronda de la FA, no se juega la Premier League para jugar sábado y domingo en horario estelar la Copa FA. Bueno, pues la Federación Española ha ido aprendiendo a darle el lugar que merece la Copa del Rey, ¿no? Y yo aplaudo que sea este fin de semana el exclusivo fin de semana para la Copa del Rey. Eso yo creo que también es síntoma de lo que tú estás diciendo, ¿no? O prueba lo que tú estás diciendo, que la Federación le está dando más valor, o el valor que se merece la Copa del Rey, que de hecho también da un piquito bueno. Piquito, cuando hablo de piquito, ya sabes, ¿no? Ingresos buenos, porque estar solo en la Supercopa de Arabia Saudita va a significar un ingreso significativo para el Mallorca y para el Athletic Club de Bilbao, además de ganar el torneo, aunque ganar el torneo no le ingresa tanto dinero, porque la España no paga tanto dinero por los trofeos, pero sí, Arabia Saudita le va a pagar por estar en la Supercopa ya en el próximo año.
Correcto, muy bien. Otra cosa que quería hablar contigo, sí. La Liga Premier de Inglaterra, que está al rojo vivo, este promete ser, y esperemos que sea así, porque el fútbol inglés tampoco ha estado, no ha sido la cosa más competitiva del mundo tampoco. Este pudiera ser el final de liga inglesa más emocionante que hemos visto en dos generaciones. Les voy a decir por qué. Después de 30 jornadas completas, el Liverpool tiene 70 puntos, el Arsenal 68 y el Manchester City 67. Eso es todo. Pero no solamente eso. Este fin de semana, el Manchester City y Pep Guardiola prácticamente tienen asegurados 3 puntos contra el Crystal Palace. Mañana. Mikel Arteta y su Arsenal tienen prácticamente asegurados 3 puntos contra el Brighton mañana por la tarde. El que no tiene nada asegurado es el Liverpool contra el Manchester United, porque el Manchester United siempre le juega muy bien al Liverpool, aunque esté teniendo una temporada espantosa, siempre le juega muy bien al Liverpool, especialmente en Manchester. ¿Qué significa esto? Que si el Liverpool pierde y los otros dos ganan, Daguito, tendríamos prácticamente un triple empate por el primer lugar de la Liga Premier.
Efectivamente, 70-68-67. Y da la casualidad, Pepe, que como bien acabas de decir, el Manchester City, que es el que tiene 67 puntos, que ahora mismo es el que está en tercer puesto, es el que más fácil va. A ver, el Arsenal, tú tienes razón, el Arsenal es muy favorito frente al Brighton, pero el Brighton en casa puede complicar las cosas al Arsenal, aunque yo sé que es favorito el Arsenal y que debe llevarse los 3 puntos. Pero lo que te quiero destacar es que si te paras en el tercer puesto hacia arriba, la complejidad de los partidos de este fin de semana va aumentando. Es decir, el Manchester City en este tercer puesto va, yo creo que sí, realmente fácil, deben de ganar sin ningún tipo de problema. El Arsenal lo tiene un poquito más complicado con el Brighton, pero igual debe ganar. Pero luego está el Liverpool, que aunque también, te digo, estando como está el Manchester United, también es favorito a ganar, no es lo mismo en Old Trafford y es el clásico. Yo quiero recordarle a nuestros nuevos oyentes que el clásico de Inglaterra no es el Liverpool-Manchester City, el clásico de Inglaterra es el Liverpool-Manchester United. Son los dos equipos que más primeras divisiones de Inglaterra han ganado y bueno, pues es el clásico verdadero del fútbol inglés y claramente, como bien tú dices, el Liverpool lo tiene más complicado que sus rivales, pero el Liverpool tiene un colchón de puntos, 2 puntos por encima del Arsenal y 3 puntos por encima de Manchester City, que incluso perdiendo este partido quedarían prácticamente empatados, pero también si empatan en Old Trafford, Pepe, bueno, pues tendrían 71 puntos el Liverpool, 71 el Arsenal y 70 el City. Sería una locura, como bien tú dices, sería el terminar de la Premier más importante o más competitivo de los últimos, de la última década, diría yo.
No, eso sería insólito. Eso es lo que necesita la Liga Premier de Inglaterra. Una cosa que yo sé que hace un par de años tuvimos al Manchester City y al Arsenal hasta el último fin de semana de la temporada. Pero nunca hemos tenido 3 clubes hasta el último fin de semana. Es que también el Bayer Leverkusen en Alemania ha hecho de la Bundesliga demasiado aburrida porque ya la tiene ganada.
Y pasó a la final de Copa, Xavi Alonso. Una locura, Pepe, una locura. No para, el único equipo invicto, ya que sacaste rápidamente, te digo. Y acaban de golear en unas semifinales, golear, es decir, en la semifinal se la pasaron por una goleada y ya están en la gran final de la Pokal, que es la Copa Alemana. Es decir, Xavi Alonso ahora mismo está, ya ganó la Bundesliga, yo lo digo aquí, sí. Yo creo que podemos firmarlo, ya ganó la Bundesliga, está en la gran final de la Copa de Alemania y está en los cuartos de final de la Europa League, que yo creo que va a estar en las semifinales porque son favoritos para ganar en ese encuentro en la Europa League. Por tanto, no solo Xabi Alonso va a ser historia en la Bundesliga, sino que podría hacer quizás la temporada más, la hazaña más importante del fútbol, comparada incluso con lo que hizo el Leicester, porque el Leicester solo ganó la Premier League, sí. Pero esta gente gana la Bundesliga, pueden ganar la Copa, ya no está Bayern de Múnich, recuerden, y pueden ganar la Europa League. Para mí son los favoritos a ganar la Europa League, aunque esté el Liverpool, me parece que ojo con que el meta el doblete nacional y pueda tener la oportunidad de ganar la Europa League. Increíble, claro. De Xabi Alonso.
Pero también mi gente en Cuba tiene que saber que tú puedes ser eliminado de la Europa League sin perder, tú puedes empatar y luego perder en penaltis, y aunque no has perdido ni un solo partido en toda la temporada de la Europa League, estás eliminado. Así que
efectivamente.
Sin embargo, continúa el invicto de Xavi Alonso, pero está eliminado de la Europa League, y yo me imagino que la Copa Alemana es igual, o sea, tú puedes perder sin estar eliminado.
Sí, claro, si quedan empatados a penalti, ya puedes perder sin perder el invicto.
¿Tú te imaginas que el Bayer Leverkusen lograra esa hazaña de pasar una temporada completa invicta y levantar tres títulos?
Madre mía, no lo quiero ni vaya, te digo que está realmente significativo eso, la gente no lo valora, no creo que esté tan bien valorado como tiene que estar, ¿entiendes? Porque lo de Bayer Leverkusen, Pepe, es un equipo que no gana un título hace muchísimos años, pero no es eso, es que es un equipo que venía mal en la Bundesliga, es un equipo de mitad de tabla, un equipo que no invirtió demasiado, apenas 50 millones de euros, que eso no significa absolutamente nada en el fútbol de hoy, y con un equipo lleno de jóvenes, porque es que es un equipo lleno de jóvenes, de talentos jóvenes, mira lo que está logrando, la verdad.
Bueno, perdieron la final de la Champions League contra el Real Madrid 2-1 con un golazo de Zinedine Zidane hace más de 20 años, cuando tenían a Lucio, ¿te acuerdas de Lucio?
El brasileño. Sí, el defensor brasileño.
Sí, sí, claro, pero eso fue, imagínate tú, eso fue hace más de una generación entera. Desde entonces han hecho muy poco a nivel europeo, inclusive en la Bundesliga. Pero sí, las cosas se ven muy bien para el Leverkusen. A mí me gustaría personalmente ver un triplete de esa manera, pero tenemos que ser sinceros. La historia no está a favor del Leverkusen para ganar los tres títulos.
No, tienes razón, no. Sobre todo la más difícil que yo veo es la de Europa League. Es decir, a ver, en cuarto de final tienen al United. Es decir, es un equipo de la Premier League, no es cualquier equipo. Y son los actuales campeones de la Conference League, de West United. Sí. Yo los veo favoritos, pero no es un partido difícil. Y luego el que salga ganador de aquí tendrá que medirse muy probablemente con el Liverpool en una hipotética final, y ya te digo, no lo tiene fácil. Además está el AC Milan, Pepe. Recordemos que, a ver, los cuartos de final de Europa League rápidamente: AC Milan, Roma, Bayer Leverkusen, West Ham United, Benfica, Marsella y Liverpool, Atalanta. Mira cuántas Champions League hay ahí. Benfica ha ganado Champions League, el AC Milan ha ganado Champions League, la Roma es un equipo importantísimo de la Serie A, el West Ham United es el actual campeón de la Conference League, en Marsella es un histórico del PSG, ha ganado Champions League también. Bueno, pues eso parece más un cuarto de final de la Champions que un cuarto de final de la Europa League, ¿no?
Ahora que mencionaste al Olympique Marsella, muy poca gente en Cuba sabe que solamente un equipo francés ha ganado la Champions League, y no es el Paris Saint-Germain, no es el Lyon, es el Olympique Marsella, y lo ha ganado solamente una vez.
Así mismo.
Mira cómo es la vida con el fútbol francés. A nivel de selección nacional todo muy bonito, pero a nivel de clubes, Francia ha sido un desastre total y completo en Europa.
Efectivamente, cuesta pensarlo, ¿no? Porque el fútbol francés siempre ha sido una selección, un fútbol muy prolífico, pero mira, es lo que tú dices, ¿no? El PSG todavía debe la Champions, Lyon nunca la ganó, y bueno, pues es que el grande, realmente el grande de Francia es el Marsella. Lo que pasa es que es un grande de capa caída, un grande, ya sabemos, ¿no? Que no está pasando su mejor momento, pero sí, como tú bien dices, fueron campeones de la Champions League en 1993, así que, y fueron subcampeones en 91, creo. Sí, 91,
bueno,
así que...
Languito Valdés, yo te prometí 20 minutos de fútbol soccer, mira que he cumplido contigo, así que muchas gracias por tu resumen de todo el fútbol en Europa. El lunes vamos a estar en contacto otra vez y vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el mundo del balompié, no solamente en Europa, sino que en todo el planeta durante el fin de semana. Daguito, la sangría está esperando por ti, así
voy
que un abrazo para ti, saludos, y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hubo un terremoto leve en el área metropolitana de Nueva York antes de que los Yankees abrieran su temporada en el Yankee Stadium, Ese partido está empatado, pero este noticiero no se trata de eso, porque obviamente cuando ustedes escuchen este noticiero a las 6 de la tarde, ya ese partido ya va a haber terminado. Pero sí, aparentemente el terremoto, en un momento dado, la gobernadora del estado de Nueva York mandó a inspeccionar los puentes. Yo creí que también iban a inspeccionar el Yankee Stadium, pero obviamente alguien le dijo que todo estaba bien. Hay 56,000 aficionados en el estadio, o en el área metropolitana, o por ahí cerca del estadio, así que todo está marchando bien. Sí les quería decir que los Marlins, el único equipo en el béisbol de las grandes ligas que no ha podido ganar ni un solo partido, los Marlins de Miami hoy tienen el día libre para reflexionar y van a jugar contra los Cardenales de San Luis mañana a las 2 de la tarde, tratando de ganar su primero de la temporada. 0-8 es el récord de los Marlins, increíble pero cierto, el único equipo que no ha podido ganar ni un solo juego en el béisbol de las mayores. Los Yankees, jugando en casa por primera vez esta temporada, tienen una complicada serie de 3 juegos contra los Azulejos de Toronto. Y otro equipo que todavía no ha jugado en casa, pero ha jugado súper bien, los Piratas de Pittsburgh. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. No lo leyeron mal y no escucharon mal. Los Piratas de Pittsburgh están jugando por primera vez en su estadio y tienen 6 victorias y 1 sola derrota. El problema que tienen los Piratas, comenzando el viernes a las 4:30 de la tarde, es que tienen una complicada serie de 3 partidos contra los Orioles de Baltimore. Y a mí no me gustaría toparme contra los Orioles de Baltimore en una serie de 3 juegos. Así que, otra cosa, los Tigres del Detroit, y aquí tenemos los abridores para el sábado, pero los Tigres del Detroit también van a estar en casa por primera vez este año contra los Atléticos de Oakland. El lanzador para el partido del sábado, Kenta Maeda, el japonés, contra Paul Blackburn de los Atléticos de Oakland. Otro que estará lanzando, el hombre de los 57 millones de dólares, el japonés Yoshinobu Yamamoto, lanza por los Dodgers contra los Cachorros de Chicago el sábado a las 4 de la tarde. Y el cubano-americano Nick Martínez, de la Escuela Belén aquí en Miami, va a lanzar el sábado a las 4 p.m. por los Rojos de Cincinnati contra Luis Severino y los Mets de Nueva York. ¿Quién estará lanzando también? El venezolano Rangel Suárez por Filadelfia contra Washington a las 4 p.m. el sábado. Así que muchos nombres que mucha gente en Cuba conoce en acción este sábado en el béisbol de las grandes ligas. Y el viernes por la noche, para que vayan planificando su día, están los Medias Blancas de Chicago contra los Reales de Kansas City, la batalla tejana entre los Astros de Houston y los Texas Rangers, Marineros contra Cerveceros, todos estos partidos, por supuesto, después de que ustedes escuchen al Duro y Sin Guantes. Y por último, a las 10 de la noche, los Medias Rojas de Boston contra los Angelinos de Anaheim. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Va a ser una jornada completa esta noche en la NBA. En Houston, el Miami Heat, que perdió anoche, vamos a hablar de eso dentro de poco, pero el Miami Heat van contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m. Los Pistones del Detroit contra los Grizzlies. Los Pistones van de mal en peor y ya no pueden enderezar la temporada. Lo único que pueden hacer es no perder 70 partidos a estas alturas del juego. Entre otros encuentros interesantes en la jornada de esta noche, los Guerreros contra los Mavericks de Dallas. Stephen Curry y Luka Doncic en acción. Y vamos a hablar rapidito de lo que ocurrió el jueves por la noche y el viernes por la madrugada en la NBA. Primero que todo, el Miami Heat perdió en casa contra los 76ers de Filadelfia por 4 punticos, 109-105. Max Lee con 37 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias para el equipo de Filadelfia. Los Knicks de Nueva York vencieron 120-109 a los Kings o Reyes de Sacramento. Brunson con 35 puntos, 11 rebotes y 3 balones robados. Los Mavericks de Dallas, gracias a otro increíble desempeño de Luka Doncic, este muchacho se las trae. Oigan esto, 25 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Los Mavericks vencieron por 14 puntos a los Halcones de Atlanta, pese a que Bogdanović jugó bastante bien para el equipo de los Halcones también anoche. Los guerreros de Golden State vencieron fácilmente, apalearon a los Cohetes de Houston 133-110. Stephen Curry con 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y oigan esto, Nikola Jokic una vez más con un triple doble, 36 anotaciones, 17 rebotes, 10 asistencias, y su equipo aún así se las arregló para perder contra los Clippers de Los Ángeles por 2 puntos, pero de cualquier manera una derrota, 102-100. Así que de nada le sirve a Nikola Jokic tener esos numeritos, porque el resto del equipo no está cooperando. Aún así, de cualquier manera, los Nuggets tienen 53 victorias y 24 derrotas. Rapidito, resumiendo las posiciones, las tablas de posiciones, los Celtics de Boston tienen el mejor récord de toda la NBA, 60-16. Luego le sigue Milwaukee, Cleveland, Orlando, los Knicks y los Pacers. ¿Quién estaría en el play-in para ir al playoff? Miami Heat, Filadelfia, Chicago y Atlanta. El resto de los clubes, hoy por hoy, eliminados de la contienda. En la Confederación del Oeste, Minnesota está de primero, empatado con los Denver Nuggets. Los dos irían a la postemporada: Oklahoma City Thunder, los Clippers, Dallas y los Soles de Phoenix. ¿Quiénes jugarían un play-in para ir al playoff? Los Pelícanos de Nueva Orleans, los Reyes de Sacramento, los Lakers de Los Ángeles, que a duras penas se mantienen en la contienda, y los Guerreros de Golden State. Esos cuatro jugarían en el play-in para ver cuál logra clasificar y colarse en la postemporada del baloncesto de la NBA. Viendo la acción de la liga este fin de semana, les puedo decir que el sábado también hay una jornada completa: los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Cavaliers, los Pistones visitan a los Nets, los 76ers de Filadelfia contra los Grizzlies y los Nuggets de Denver contra los Halcones de Atlanta. Eso es el sábado. Y el domingo, el Miami Heat contra los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston reciben a los Trailblazers, o sea, una victoria muy, muy fácil, por lo menos en papel, para el equipo de los Celtics de Boston. Y los Lakers contra los Timberwolves de Minnesota. Los Guerreros de Golden State reciben al Utah Jazz este fin de semana en la NBA. Nos estamos ya acercando a la recta final del baloncesto de la NBA. Recuerden que los playoffs arrancan dentro de menos de 3 semanas. Bueno, los play-ins y luego los playoffs. Me está diciendo el niño Vázquez que no hay tiempo para más. En nombre de todos, o sea, de él y yo, hemos tenido el placer de estar con ustedes. Recuerden Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante 1 minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa del Rey, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés, en el minuto 3. ¿Cómo estás, Daguito?
¿Cómo estás, Pepe? No, yo encantadísimo de estar aquí otra vez contigo, tú sabes, hablando del deporte más hermoso del mundo y también el deporte favorito de la juventud cubana.
Así es. Cada día más y más. Si tú solo supieras. Dios mío. Diga lo que diga el Guajiro Peña.
Tú sabes puede decir lo que quiera.
Tú sabes que esta discusión la teníamos desde hace, te voy a decir, de hace 10 años. Con gente en Cuba.
Hace 10 años podía ser, pero ya hoy no creo que haya mucha discusión, ¿no?
No, pero es que al contrario. Hace 10 años teníamos vía telefónica a varias personas en Cuba diciéndole al Guajiro Peña: Guajiro, el deporte, el fútbol está tomando ya la pelota como el deporte nacional de la juventud en Cuba. Jamás, decía él, jamás. Y decía, pero Guajiro, nosotros vivimos aquí, sabemos lo que te estamos diciendo. Así que, bueno, vamos a hablar de muchos temas de fútbol. También voy a hablar más tarde del béisbol de las grandes ligas, lo que está pasando hoy. Ya comenzó la temporada de los Yankees en el Yankee Stadium, su primer partido en casa. Y eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. También voy a hablar del baloncesto de la NBA. Pero antes yo le prometí a Daguito hoy 20 minutos de fútbol. Así que, Mr. Mikey, vámonos ahora con el deporte rey, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, este fin de semana, precisamente mañana sábado a las 4 p.m. hora de Cuba, en Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Bilbao. Ya ambos han clasificado directamente a la próxima Supercopa Española que se va a jugar en Arabia Saudita, pero por supuesto está en juego quién se queda con el segundo trofeo más importante del fútbol de España. Y para hablar de ambos equipos y del partido de mañana, aquí está Daguito Valdés en el minuto 3.
Ahora sí que minuto 3. Bueno, decir que para los que por ahí preguntan, el Mallorca ya ganó la Copa del Rey en 2003, la ganó, y el Athletic Club de Bilbao es el segundo mayor ganador de la Copa del Rey, por encima del Real Madrid. El palmarés de la Copa del Rey tiene al Fútbol Club Barcelona con 31 títulos, luego el Athletic Club de Bilbao con 23 y el Real Madrid con 20. El Atlético Madrid tiene 10, son los que han ganado 10 o más títulos de la Copa del Rey. Y el Mallorca, que aquí, por supuesto, sale, digamos, como el equipo quizás que no es el favorito, ya sabe lo que es ganar la Copa del Rey y la ganó, como digo, en una ocasión. El partido, bueno, pues va a ser un partido bastante interesante. Ambos equipos se han preparado para este partido tan importante. Ambos vienen de eliminar de, digamos, no ser favoritos en sus respectivas eliminatorias y de eliminar a los favoritos. El Mallorca ya sabe lo que es eliminar, Pepe, a uno de los dos equipos del País Vasco, ¿no? Porque eliminaron a la Real Sociedad, súper favorita en esa semifinal, y el Atlético de Madrid, el Athletic Club va bien a eliminar, o de vapulear, mejor dicho, al Atlético de Madrid, a un 4-0 en el global. Yo espero, si me preguntas, claramente creo que el Athletic Club Bilbao es el favorito en este partido, sobre todo por el estado de forma que han presentado, que viene presentando el Bilbao, y además que está en el quinto puesto de la clasificación de la liga. Han tenido una temporada bien, bien destacada, están luchando por los puestos Champions, mientras que el Mallorca, bueno, pues el Mallorca está más bien intentando ya salvarse, ¿no? Tiene 31 puntos, está en el lugar 15. Y bueno, pues está ahí en una temporada que llegar a la final de la Copa del Rey le ha salvado, como quien dice, la temporada al Mallorca. Pero no nos confiemos, porque Mallorca tiene jugadores bien interesantes, sobre todo su delantero centro, Vedat Muriqi, que es un peleador del área y sé que le va a ser la máxima, digamos, el máximo peligro para la defensa de los Leones, ¿no? Ernesto Valverde. Pero sigo diciendo, si yo tuviera que darte una predicción para mañana, yo creo que el Athletic Club Bilbao va a ser el campeón de la Copa del Rey. La última vez que el Athletic Club Bilbao fue campeón de la Copa del Rey, Pepe, fue en 1984. Si lo estamos hablando, exactamente hace 40 años que no gana el Athletic Club Bilbao. Estamos en 2024, hace 40 años que no lo gana, y se han tomado este día como un día histórico para ellos, ¿no? Se ven la posibilidad, se ven mejor equipo que el Mallorca, y yo creo que, bueno, pues también es muy significativo que un equipo que a día de hoy, en el siglo XXI, a 2024, aún siga con su estrategia o su política de no jugar ni siquiera con jugadores españoles, sino con jugadores que no sean de la región del País Vasco y Navarra. Yo creo que ganando este título es un buen síntoma, ¿no? Triunfa el fútbol, digamos, este llamado fútbol romántico, que ya casi es inexistente.
Danguito, ¿a ti te da la impresión de que la Federación Española de Fútbol le está dando un poquito, o le quiere dar más crédito a la Copa del Rey? Porque mira, te voy a decir una cosa. De los 20 equipos que componen la primera división española, generalmente la ganan solamente, la primera división española la ganan 3 o 4 equipos, ¿ok? Generalmente, ¿ok? Generalmente son 2 o 3, pero vamos a meter otro cuarto. A la Champions League casi siempre van 3 más 1, ¿ok? Los 3 grandes más 1 que se cuela. Este año pudiera ser el Girona. Pero la Copa del Rey continúa siendo la única competencia donde cualquiera todavía puede competir y ganarla.
Yo creo que sí. Esta es la oportunidad de la Copa del Rey, que te des esa chance de poder, incluso estando mal en la liga como en Mallorca, disputar los partidos y ganarlos. Un partido lo gana cualquiera, un partido de ida y vuelta también. Recuerda que hasta cuartos de finales todos los partidos son solo a ida, así solo a un partido, y casi siempre se juega en el campo del menor, del que menos caché tiene. Yo creo que eso favorece la competición, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que la Federación Española de Fútbol está dando prioridad e importancia a la Copa de Rey. De hecho, no se va a jugar la Liga este fin de semana. Sí, se paran todas las competiciones de España para darle su lugar a la Copa del Rey. Ni siquiera se juega, ya digo, no se juega ni sábado, ni domingo, ni viernes, no se juega nada. Es decir, el Real Madrid va directamente a jugar la Champions League, porque no se juega nada este fin de semana en España, y todo está centrado allí en la Cartuja, en Sevilla, que para darle la importancia que tiene la Copa del Rey. Esto lo viene haciendo hace muchísimo tiempo la Premier League. La Premier League, no solo en la final, la Premier League con la Copa FA, para la Premier League, cada vez que hay una ronda de la FA, no se juega. la Premier League para jugar sábado y domingo en horario estelar la Copa FA. Bueno, pues la Federación Española ha ido aprendiendo a darle el lugar que merece la Copa del Rey, ¿no? Y yo creo, yo aplaudo que sea este fin de semana el exclusivo fin de semana para la Copa del Rey, y eso yo creo que también es síntoma de lo que tú estás diciendo, ¿no? O prueba lo que tú estás diciendo, que la Federación le está dando más valor, o el valor que se merece la Copa del Rey, que de hecho también da un piquito bueno. Piquito, cuando hablo de piquito, ya sabes, ¿no? Ingresos buenos, porque estar solo en la Supercopa de Arabia Saudita va a significar un ingreso significativo para el Mallorca y para el Atlético de Bilbao, además de ganar el torneo, aunque ganar el torneo no le ingresa tanto dinero, porque la España no paga tanto dinero por los trofeos, pero sí, Arabia Saudita le va a pagar por estar en la Supercopa ya en el próximo año.
Correcto, muy bien. Otra cosa que quería hablar contigo, sí. La Liga Premier de Inglaterra, que está al rojo vivo, este promete ser, y esperemos que sea así, porque el fútbol inglés tampoco ha estado, no ha sido la cosa más competitiva del mundo tampoco. Este pudiera ser el final de liga inglesa más emocionante que hemos visto en dos generaciones. Les voy a decir por qué. Después de 30 jornadas completas, el Liverpool tiene 70 puntos, el Arsenal 68 y el Manchester City 67. Eso es todo. Pero no solamente eso. Este fin de semana, el Manchester City y Pep Guardiola prácticamente tienen asegurados 3 puntos contra el Crystal Palace mañana. Mikel Arteta y su Arsenal tienen prácticamente asegurados 3 puntos contra el Brighton mañana por la tarde. El que no tiene nada asegurado es el Liverpool contra el Manchester United, porque el Manchester United siempre le juega muy bien al Liverpool, aunque esté teniendo una temporada espantosa. Siempre le juega muy bien al Liverpool, especialmente en Manchester. ¿Qué significa esto? Que si el Liverpool pierde y los otros dos ganan, Daguito, tendríamos prácticamente un triple empate por el primer lugar de la Liga Premier.
Efectivamente, 70-68-67. Y da la casualidad, Pepe, que como bien acabas de decir, el Manchester City, que es el que tiene 67 puntos, que ahora mismo es el que está en tercer puesto, es el que más fácil va. A ver, el Arsenal, tú tienes razón, el Arsenal es muy favorito frente al Brighton, pero el Brighton en casa puede complicar las cosas al Arsenal, aunque yo sé que es favorito el Arsenal y que debe llevarse los 3 puntos. Pero lo que te quiero destacar es que si te paras en el tercer puesto hacia arriba, la complejidad de los partidos de este fin de semana va aumentando. Es decir, el Manchester City en este tercer puesto va, yo creo que sí, relativamente fácil, deben de ganar sin ningún tipo de problema. El Arsenal lo tiene un poquito más complicado con el Brighton, pero igual debe ganar. Pero luego está el Liverpool, que aunque también, te digo, estando como está el Manchester United, también es favorito ganar, no es lo mismo en Old Trafford y es el clásico. Yo quiero recordarle a nuestros nuevos oyentes que el clásico de Inglaterra no es el Liverpool-Manchester City, el clásico de Inglaterra es el Liverpool-Manchester United. Son los dos equipos que más primeras divisiones de Inglaterra han ganado, y bueno, pues es el clásico verdadero del fútbol inglés, y claramente, como bien tú dices, el Liverpool lo tiene más complicado que sus rivales, pero el Liverpool tiene un colchón de puntos, 2 puntos por encima del Arsenal y 3 puntos por encima de Manchester City, que incluso perdiendo este partido quedarían prácticamente empatados, pero también si empatan en Old Trafford, Pepe, bueno, pues tendrían 71 puntos el Liverpool, 71 el Arsenal y 70 el City. Sería una locura, como bien tú dices, sería el terminar de la Premier más importante o más competitivo de los últimos de la última década, diría yo.
No, eso sería insólito. Eso es lo que necesita la Liga Premier de Inglaterra. Una cosa que yo sé que hace un par de años tuvimos al Manchester City y al Arsenal hasta el último fin de semana de la temporada, pero nunca hemos tenido 3 clubes hasta el último fin de semana. Es que también el Bayer Leverkusen en Alemania ha hecho de la Bundesliga demasiado aburrida, porque ya la tiene ganada.
Y pasó a la final. Pasó la final de Copa, Xavi Alonso, una locura, Pepe, una locura, no para, el único equipo invicto, ya lo sacaste rápidamente, te digo, y acaban de golear en una semifinal, golear, es decir, en la semifinal se la pasaron por una goleada y ya están en la gran final de la Pokal, que es la Copa Alemana. Es decir, Xavi Alonso ahora mismo está ya ganó la Bundesliga, yo lo digo aquí, sí. Yo creo que podemos firmarlo, ya ganó la Bundesliga, está en la gran final de la Copa de Alemania y está en los cuartos de final de la Europa League, que yo creo que va a estar en las semifinales porque son favoritos para ganar en ese encuentro en la Europa League. Por tanto, no solo Xabi Alonso va a ser historia en la Bundesliga, sino que podría hacer quizás la temporada más, la hazaña más importante del fútbol, comparada incluso con lo que hizo el Leicester, porque el Leicester solo ganó la Premier League. Sí. Pero esta gente gana la Bundesliga, pueden ganar la Copa, ya no está el Bayern de Múnich, recuerden, y pueden ganar la Europa League. Para mí son los favoritos a ganar la Europa League, aunque esté el Liverpool. Aunque esté el Liverpool, me parece que ojo con que el meta el doblete nacional y pueda tener la oportunidad de ganar la Europa League. Increíble, claro. De Xabi Alonso.
Pero también mi gente en Cuba tiene que saber que tú puedes ser eliminado de la Europa League sin perder. Tú puedes empatar y luego perder en penaltis, y aunque no has perdido ni un solo partido en toda la temporada de la Europa League, estás eliminado. Así que
efectivamente.
Sin embargo, continúa el invicto de Xabi Alonso, pero está eliminado de la Europa League, y yo me imagino que la Copa Alemana es igual, o sea, tú puedes perder sin estar eliminado.
Sí, claro, si quedan empatados a penalti, ya puedes perder sin perder el invicto.
¿Tú te imaginas que el Bayer Leverkusen lograra esa hazaña de pasar una temporada completa invicta y levantar tres títulos?
Madre mía, no lo quiero ni vaya, te digo que está realmente significativo eso, la gente no lo valora, no creo que esté tan bien valorado como tiene que estar, ¿entiendes? Porque lo de Bayer Leverkusen, Pepe, es un equipo que no gana un título hace muchísimos años, pero no es eso, es que es un equipo que venía mal en la Bundesliga, es un equipo de mitad de tabla, un equipo que no invirtió demasiado, apenas 50 millones de euros, que eso no significa absolutamente nada en el fútbol de hoy, y con un equipo lleno de jóvenes, porque es que es un equipo lleno de jóvenes, de talentos jóvenes, mira lo que está logrando, la verdad.
Bueno, perdieron la final de la Champions League contra el Real Madrid 2-1 con un golazo de Zinedine Zidane hace más de 20 años, cuando tenían a Lucio, ¿te acuerdas de Lucio?
El brasileño. Sí, el defensor brasileño.
Sí, sí, claro, pero eso fue, imagínate tú, eso fue hace más de una generación entera. Desde entonces han hecho muy poco a nivel europeo, inclusive en la Bundesliga. Pero sí, las cosas se ven muy bien para el Leverkusen. A mí me gustaría personalmente ver un triplete de esa manera, pero tenemos que ser sinceros. La historia no está a favor del Leverkusen para ganar los tres títulos.
No, tienes razón, no. Sobre todo la más difícil que yo veo es la de Europa League. Es decir, a ver, en cuanto de final tienen a West Ham United. Es decir, es un equipo de la Premier League, no es cualquier equipo. Y son los actuales campeones de la Conference League de West Ham United. Sí. Yo los veo favoritos, pero no es un partido difícil. Y luego el que salga ganador de aquí tendrá que medirse muy probablemente con el Liverpool en una hipotética final, y ya te digo, no lo tiene fácil. Además está el AC Milan, Pepe. Recordemos que, a ver, los cuartos de final de Europa League rápidamente: AC Milan, Roma, Bayer Leverkusen, West Ham United, Benfica, Marsella y Liverpool, Atalanta. Mira cuántas Champions League hay ahí. Benfica ha ganado Champions League, el AC Milan ha ganado Champions League, la Roma es un equipo importantísimo de la Serie A, el West Ham United es el actual campeón de la Conference League, el Marsella es un histórico del PSG, ha ganado Champions League también. Bueno, pues eso parece más un cuarto de final de la Champions que un cuarto de final de la Europa League.
Ahora que mencionaste al Olympique Marsella, muy poca gente en Cuba sabe que solamente un equipo francés ha ganado la Champions League, y no es el Paris Saint-Germain, no es el Lyon, es el Olympique Marsella, y lo ha ganado solamente una vez.
Así mismo.
Mira cómo es la vida con el fútbol francés. A nivel de selección nacional todo muy bonito, pero a nivel de clubes Francia ha sido un desastre total y completo en Europa.
Efectivamente, cuesta pensarlo, ¿no? Porque el fútbol francés siempre ha sido una selección, un fútbol muy prolífico, pero mira, es lo que tú dices, ¿no? El PSG todavía debe la Champions, Lyon nunca la ganó, y bueno, pues es que el grande de Francia es el Marsella. Lo que pasa es que es un grande de capa caída, un grande, ya sabemos, ¿no? Que no está pasando su mejor momento, pero sí, como tú bien tú dices, fueron campeones de la Champions League en 1993, así que, y fueron subcampeones en 91, creo, sí, 91,
bueno, así que... Languito Valdés, yo te prometí 20 minutos de fútbol soccer, mira que he cumplido contigo, así que muchas gracias por tu resumen de todo el fútbol en Europa. El lunes vamos a estar en contacto otra vez y vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en el mundo del balompié, no solamente viene en Europa, sino que en todo el planeta durante el fin de semana. Daguito, la sangría está esperando por ti, así
voy
que un abrazo para ti, saludos. Y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hubo un terremoto leve en el área metropolitana de Nueva York antes de que los Yankees abrieran su temporada en el Yankee Stadium. Ese partido está empatado, pero este noticiero no se trata de eso, porque obviamente cuando ustedes escuchen este noticiero a las 6 de la tarde, ya ese partido ya va a haber terminado. Pero sí, aparentemente el terremoto, en un momento dado, la gobernadora del estado de Nueva York mandó a inspeccionar los puentes. Yo creí que también iban a inspeccionar el Yankee Stadium, pero obviamente alguien le dijo que todo estaba bien. Hay 56,000 aficionados en el estadio, o en el área metropolitana, o por ahí cerca del estadio, así que todo está marchando bien. Sí les quería decir que los Marlins, el único equipo en el béisbol de las Grandes Ligas que no ha podido ganar ni un solo partido, los Marlins de Miami, hoy tienen el día libre para reflexionar y van a jugar contra los Cardenales de San Luis mañana a las 2 de la tarde, tratando de ganar su primero de la temporada. 0-8 es el récord de los Marlins, increíble pero cierto, el único equipo que no ha podido ganar ni un solo juego en el béisbol de las mayores. Los Yankees, jugando en casa por primera vez esta temporada, tienen una complicada serie de 3 juegos contra los Azulejos de Toronto. Y otro equipo que todavía no ha jugado en casa, pero ha jugado súper bien, los Piratas de Pittsburgh. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. No lo leyeron mal y no escucharon mal. Los Piratas de Pittsburgh están jugando por primera vez en su estadio y tienen 6 victorias y una sola derrota. El problema que tienen los Piratas, comenzando el viernes a las 4:30 de la tarde, es que tienen una complicada serie de 3 partidos contra los Orioles de Baltimore. Y a mí no me gustaría toparme contra los Orioles de Baltimore en una serie de 3 juegos. Así que, otra cosa, los Tigres del Detroit, y aquí tenemos los abridores para el sábado, pero los Tigres del Detroit también van a estar en casa por primera vez este año contra los Atléticos de Oakland. El lanzador para el partido del sábado, Kenta Maeda, el japonés, contra Paul Blackburn de los Atléticos de Oakland. Otro que estará lanzando, el hombre de los 57 millones de dólares, el japonés Yoshinobu Yamamoto, lanza por los Dodgers contra los Cachorros de Chicago el sábado a las 4 de la tarde. Y el cubano-americano Nick Martínez, de la Escuela Belén aquí en Miami, va a lanzar el sábado a las 4 p.m. por los Rojos de Cincinnati contra Luis Severino y los Mets de Nueva York. ¿Quién estará lanzando también? El venezolano Rangel Suárez por Filadelfia contra Washington a las 4 p.m. el sábado. Así que muchos nombres que mucha gente en Cuba conoce en acción este sábado en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el viernes por la noche, para que vayan planificando su día, están los Medias Blancas de Chicago contra los Reales de Kansas City, la batalla tejana entre los Astros de Houston y los Texas Rangers, Marineros contra Cerveceros, todos estos partidos, por supuesto, después de que ustedes escuchen Al Duro y Sin Guantes. Y por último, a las 10 de la noche, los Medias Rojas de Boston contra los Angelinos de Anaheim. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? pues va a ser una jornada completa esta noche en la NBA. En Houston, el Miami Heat, que perdió anoche, vamos a hablar de eso dentro de poco, pero el Miami Heat van contra los Cohetes de Houston a las 8 p.m., los Pistones del Detroit contra los Grizzlies. Los Pistones van de mal en peor, y ya no pueden enderezar la temporada. Lo único que pueden hacer es no perder 70 partidos a estas alturas del juego. Entre otros encuentros interesantes en la jornada de esta noche, los Guerreros contra los Mavericks de Dallas. Stephen Curry y Luka Doncic en acción. Y vamos a hablar rapidito de lo que ocurrió el jueves por la noche y el viernes por la madrugada en la NBA. Primero que todo, el Miami Heat perdió en casa contra los 76ers de Filadelfia por 4 punticos, 109-105. Max Lee con 37 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias para el equipo de Filadelfia. Los Knicks de Nueva York vencieron 120-109 a los Kings o Reyes de Sacramento. Brunson con 35 puntos, 11 rebotes y 3 balones robados. Los Mavericks de Dallas, gracias a otro increíble desempeño de Luka Doncic, este muchacho se las trae. Oigan esto, 25 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Los Mavericks vencieron por 14 puntos a los Halcones de Atlanta, pese a que Bogdanović jugó bastante bien para el equipo de los Halcones también anoche. Los Guerreros de Golden State vencieron fácilmente, apalearon a los Cohetes de Houston, 133-110. Stephen Curry con 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Y oigan esto, Nikola Jokic, una vez más con un triple doble, 36 anotaciones, 17 rebotes, 10 asistencias, y su equipo aún así se las arregló para perder contra los Clippers de Los Ángeles por 2 puntos, pero de cualquier manera una derrota, 102-100. Así que de nada le sirve a Nikola Jokic tener esos numeritos, porque el resto del equipo no está cooperando. Aún así, de cualquier manera, los Nuggets tienen 53 victorias y 24 derrotas. Rapidito, resumiendo las posiciones, las tablas de posiciones, los Celtics de Boston tienen el mejor récord de toda la NBA, 60-16. Luego le sigue Milwaukee, Cleveland, Orlando, los Knicks y los Pacers. ¿Quién estaría en el play-in para ir al playoff? Miami Heat, Filadelfia, Chicago y Atlanta. El resto de los clubes, hoy por hoy, eliminados de la contienda. En la Confederación del Oeste, Minnesota está de primero, empatado con los Denver Nuggets. Los dos irían a la postemporada: Oklahoma City Thunder, los Clippers, Dallas y los Soles de Phoenix. ¿Quiénes jugarían un play-in para ir al playoff? Los Pelícanos de Nueva Orleans, los Reyes de Sacramento, los Lakers de Los Ángeles, que a duras penas se mantienen en la contienda, y los Guerreros de Golden State. Esos cuatro jugarían en el play-in para ver cuál logra clasificar y colarse en la postemporada del baloncesto de la NBA. Viendo la acción de la liga este fin de semana, les puedo decir que el sábado también hay una jornada completa: los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Cavaliers, los Pistones visitan a los Nets, los 76ers de Filadelfia contra los Grizzlies y los Nuggets de Denver contra los Halcones de Atlanta. Eso es el sábado. Y el domingo, el Miami Heat contra los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston reciben a los Trailblazers, o sea, una victoria muy, muy fácil, por lo menos en papel, para el equipo de los Celtics de Boston. Y los Lakers contra los Timberwolves de Minnesota. Los Guerreros de Golden State reciben al Utah Jazz este fin de semana en la NBA. Nos estamos ya acercando a la recta final del baloncesto de la NBA. Recuerden que los playoffs arrancan dentro de menos de 3 semanas. Bueno, los play-ins y luego los playoffs. Me está diciendo el niño Vázquez que no hay tiempo para más. En nombre de todos, o sea, de él y yo, hemos tenido el placer de estar con ustedes. Recuerden Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.